Muy bien, 34 minutos pasaron de las 10 de la mañana, y este es el momento del dúplex con nuestros amigos de Uruguay, de Montevideo, de radio. No sé si están ahí presentándonos.
Estamos por acá. ¿Cómo andan, compañeros?
Buenos días.
Serrana y Andrea están hoy.
Buenos días. ¿Cómo están?
¿Cómo están? Bien, ¿ustedes?
Bien. ¿Cómo les fue en Rosario?
Muy bien, muy bien. La verdad que fue muy lindo el congreso. Fuimos a un congreso de extensión universitaria a presentar el trabajo que hace la radio también. Y bueno, estuvimos también con los compañeros, hicimos algunas otras actividades con los compañeros de la radio de Rosario, Universitaria de Rosario, también con los compañeros de la biblioteca Pocho Leprati. Así que estuvo muy interesante.
¿Y cómo las trató la ciudad?
Divino, no conocemos Rosario, la verdad que muy linda ciudad. Igual, La Plata tiene un lugar en el corazón.
Es más linda La Plata.
Sí.
Ah, también no tiene...
No poníamos en competencia, ¿no, Rosario?
No, por supuesto, pero es una ciudad muy linda La Plata, realmente.
Fueron al Monumento de la Bandera.
Al Monumento de la Bandera, sí.
Si no vas en Rosario, no te dejas salir de...
No. También.
Tenés que pasar sí o sí. Bueno, algunas cuestiones a ver sobre la actualidad de Uruguay, cómo vienen, me imagino, caliente el tema de las elecciones y, bueno, no sabemos bien qué cuestiones.
Sí, ya muy muy próximo a algunas encuestas que ahora también les vamos a contar.
Sí, hay una encuesta que, bueno, lo que señala, la última que se dio a conocer en el día de ayer, viene fresquita, dice que, bueno, el Frente Amplio detuvo su caída y empieza tímidamente a crecer. Creció en un mes un punto, el Partido Nacional se mantiene estable y el Partido Colorado creció también un punto. Bueno, es una noticia un poco no muy alentadora, pero alentadora para el Frente Amplio, de tener la caída y empezar a crecer, aunque sea un punto, puede ser una tendencia interesante. Por otra parte, salió el tema de la publicidad oficial.
También.
Un pedido de informes que hizo Jorge Larrañaga, en el cual, bueno, llegó a la conclusión de que el Estado uruguayo, a través de la publicidad oficial de la Administración Central, de las empresas públicas, la empresa de electricidad, la empresa de teléfonos, también el Banco Público, el Banco República, que también pudimos ver unas publicidades interesantes en estas últimas semanas. Bueno, de Jorge Larrañaga, candidato a vicepresidente del Partido Nacional, el principal partido de la oposición, denunció que ya en lo que va del año se gastaron 40 millones de dólares en este tipo de publicidad. Y el presidente José Mujica, luego de volver de Finlandia, donde estuvo hablando sobre papeleras y demás, bueno, llegó y se encontró con esa discusión acá en Uruguay y decidió o mandató a sus representantes en esas instituciones a que, bueno, la cortaron un poco con la publicidad oficial no institucional. Bueno, y hemos percibido que ha bajado un poco. Ese fue un tema que instaló el Partido Nacional esta semana y que parece ser tuvo éxito, porque al final el presidente José Mujica de alguna manera le terminó dando la razón. Incluso en un debate que se hizo hace unas semanas en la Asociación Rural del Uruguay,
sí,
donde estuvieron todos los presidenciables, fue un debate, fue un panel, cada uno exponía, pero hubo algunos cruces, y desde la oposición señalaban de, bueno, ya lo alarmante que era la publicidad oficial en nuestro país, y allí el candidato Tabaré Vázquez dijo que si querían firmar un acuerdo sobre ese tema, que lo firmaban en ese momento, porque él también estaba de acuerdo y consideraba que la publicidad oficial a veces era un poco excesiva. Ahora el presidente José Mujica mandó un poco recortar y bajar un poco el nivel de la publicidad oficial, que no tiene, digamos, reglamentación en nuestro país en cuanto a la cantidad de dinero que gastar durante los 5 años, cómo distribuir esa publicidad entre los diferentes medios, no está regulado, y lo que siempre termina pasando, no es nuevo, es que se incrementa la publicidad en los últimos años del periodo de gobierno. Y siempre ha pasado, en los primeros años de gobierno no hay tanta publicidad y curiosamente cuando termina el mandato se incrementa la publicidad. No es nuevo ni de este periodo ni del anterior, sino que siempre ha acontecido ese fenómeno.
Y también, bueno, otro de los temas que seguramente el miércoles pasado Regina y Natalia les comentaron sobre la movilización, el paro que realizó la Central Sindical Obrera el jueves 18. Bueno, según los dirigentes, la calificaron como muy positiva la movilización Y bueno, la central sindical hizo algunos planteos, como por ejemplo, bueno, revisar la tributación al agro de manera integral, también las exoneraciones tributarias otorgadas a través de la ley de inversiones, el impuesto al patrimonio, el impuesto al valor agregado y el impuesto a la renta de las personas físicas, algunos de los temas también que propusieron en el discurso.
Sí, y otra propuesta interesante fue plantear la reducción de la jornada laboral, aparte de pedir, bueno, aumento del salario mínimo,
como siempre,
en fin, bueno, que era esperar también la reducción de la jornada laboral, reducirla, tal vez llegar hasta las 6 horas de manera gradual. Incluso hay algunas ramas de actividad que ya han pautado en los consejos de salarios y en las negociaciones colectivas reducción de la jornada, tienen jornada de 6 horas, como los trabajadores de la bebida, que distribuyen bebida, que trabajan 6 horas hace ya un par de años. Algunas de las propuestas de que estuvieron allí en la movilización del jueves, que no fueron muy difundidas los medios de comunicación, son bastantes también. Alguna fue destacada, como la reducción de la jornada, el aumento del salario mínimo y demás, pero hay toda una serie de medidas que tienen que ver con ir hacia un mayor proceso de industrialización, agregado de valor, fomentar la industria nacional y demás. Una serie de puntos que están incluso en la página web del portal del sindicato, que son un total varios puntos. Ahora les digo cuántos son como más de 20.
Bien.
21. El punto último, el 21, es el tema de género. Y ahí hay varios capítulos.
Ahí va. Y también, bueno, algunas críticas que los voceros del PIT-CNT realizaron al Partido Nacional, porque también les habíamos contado a ustedes que se había dicho, el candidato a presidente Luis Lacalle Pou había dicho sobre la posible de, había criticado la ley de responsabilidad penal y la ley del trabajador rural, bueno, eso. Entonces, el PIT-CNT también emitió un comunicado y justamente en el discurso sobre la movilización habló sobre, bueno, de continuar con la lucha de los trabajadores y destacar la independencia que han demostrado los trabajadores en esta lucha de la conquista por sus derechos. Bueno, también hubo algún palo también para la oposición, pero bueno, esos son algunos de los temas destacados. Cuéntenos un poco qué está pasando por allá.
Bueno, nosotros, uno de los temas principales es que hoy hablará la presidenta en la Asamblea de las Naciones Unidas, que está de gira, está en Estados Unidos, y estuvo reunida con algunos empresarios, estuvo hablando justamente, bueno, con algunas personas que obviamente son bonistas y mueven más o menos los intereses de la cuestión de los fondos buitre. Así que estuvo básicamente con esas cuestiones y obviamente hoy en la Asamblea de las Naciones Unidas, donde obviamente va a hablar también la presidenta de Brasil, que abre esta asamblea, y también hablará obviamente el presidente de la ONU, Ban Ki-moon, seguramente obviamente va a hablar de la cuestión del escenario internacional, de lo que ha hecho la Argentina con respecto al cambio de jurisdicción para que se produzca el pago, y obviamente ha recogido ya de antemano, antes de que esto se haga en la Asamblea de Naciones Unidas, el apoyo de un montón de países, la postura de la Argentina, como ha ocurrido ya en otras cuestiones donde se ha juntado con otros presidentes y con de nuestra región, pero también de otros países de Europa. Así que aproximadamente a la 1:30 de la tarde de Argentina estaría hablando la presidenta, así que estaremos ahí atentos a ver qué es lo que plantea, que siempre tiene discursos bastante interesantes.
Sí, se reunió con el Papa hace unos días, Cristina.
Y, claro, antes de ir a Estados Unidos fue al Vaticano con una comitiva y se reunió con el Papa. Acá hubo varias lecturas, había enojo de algunos medios opositores, un poco, por primera vez, un poco con el Papa, porque todos esperaban desde esos medios que alguien que había tenido bastantes críticas y que no había tenido una buena relación cuando era no me acuerdo el cargo de Jorge Bergoglio, cardenal de ahí
de Buenos Aires.
Buenos Aires, claro. Dice que ahí se llamaba Jorge Bergoglio y ahora se llama Francisco. Bueno, también parece que tenía tenían otro tipo de relación. Había como una tirantez, había críticas por parte al gobierno, por parte de Bergoglio en ese momento. Entonces, cuando...
Y críticas del gobierno
a Bergoglio.
Que era visto como un sector más de la oposición en un momento.
Claro, era un sector más vinculado a lo que podría ser el no sé, yo siempre me lo imaginaba más relacionado con el ARI, con algo así, ¿no? Como un espacio político. Pero era alguien que tiene una mirada bastante crítica. Cuando asume como papa, bueno, muchos dijeron, bueno, ahora va a tener al papa en contra, la presidenta, sí. Sobre todo los medios opositores, incluso los dirigentes de la oposición estaban un poco ahí.
Vamos a tener al papa a favor, dijeron los opositores.
Y la verdad que desde que asumió, la relación entre la presidenta y el papa es bastante amable, digamos, este tipo de visitas se ve claramente, que además alguien que con respecto a algunas cuestiones del Papa ha salido como a pedir que se baje un poco el nivel de crítica cuando la crítica es media un poco sin sentido.
Sí, de todos modos estamos hablando de dos personas que saben bien lo que es la política.
Claro.
Y las conveniencias. Sí. Y que bueno.
Además el Francisco ahora es el jefe de Estado del Vaticano, no es más bueno el cardenal de Buenos Aires.
Claro.
En otro rol.
Claro,
en otro rol. Pero sigue siendo un argentino que es papa.
Y el papa es argentino.
Y eso en la, para la iglesia argentina, además también es tener un poco más de poder de
cristianía. Claro, por supuesto.
Es una región, digamos, ¿no? Por algo también estuvo en Brasil el papa no hace mucho tiempo.
Sí.
Así que bueno, eso para el gobierno ha tenido unos frutos bastante positivos, digamos, la visita. Porque además estuvieron ahí visitas algunos dirigentes más jóvenes que... han mostrado ahí que han podido hablar con el papá con mucha tranquilidad y todo, y eso, bueno, las lecturas que se hacen acá en Argentina son distintas según el medio que uno habla.
¿Y de qué hablaron, se sabe?
Y hablaron de cuestiones económicas, de cuestiones, y sobre todo de un informe, hubo un informe de la iglesia que fue bastante crítico, y el Papa como que bajó un poco los decibeles del informe de la Iglesia Argentina, ¿no? Que lo había pasado hacía poco. La presidenta dijo que, por ejemplo, una de las cosas que le dijo el Papa fue que no estaba preocupado, que no era un tema la gobernabilidad que corriera peligro, según su lectura. Eso obviamente lo dijo la presidenta, que el Papa había dicho eso. Porque, bueno, de ese informe de la Iglesia se había hecho un poco esa lectura, ¿no? De que había una crisis bastante más profunda de la que hay.
Sí. De todos modos, me parece que estaba también planteado desde hace tiempo este encuentro, pero además es cierto que coincide con que, primero fue esta visita al Papa, inmediatamente, hoy, está el discurso en Naciones Unidas, también tiene que ver con una posición política en un escenario internacional donde se le preste atención a la presidenta y al Papa en ese encuentro, que si bien no dijo públicamente apoyo a la estrategia de Argentina en los fondos buitres, habló, hizo referencia
en otros momentos.
Antes, claro, también.
Pero apareció el fallo de Grecia y todo, hizo referencias un poco generales. El Papa habla con alguna generalidad.
Tampoco,
¿no? Y es muy simbólico lo que puede llegar a decir, más allá de que tenga un poder real, ¿no?
Claro que sí. Así que bueno.
Bueno, ese es uno de los temas. Después, más hacia aquí adentro hay... Bueno, habló el jefe de gabinete hoy y dijo que hubo manipulación de los datos... por ejemplo, del empleo, por parte de algunas empresas que dan estadísticas, todo eso. Lo tenemos a un expresidente declarando por el atentado, la muerte, el asesinato de su hijo, Carlos Menem, que no sé si ustedes recuerdan que cuando era presidente, por general siempre habló de un accidente, ¿no?
Sí, claro.
Y después de dejar la presidencia habló de...
Atentado.
De un atentado. Lo cual, si uno no sabe bien quién es, parece algo curioso. Pero si uno más o menos se pone a mirar la carrera de Menem, ya nos sorprende ese tipo de cosas. ¿No?
Sí.
A la condición humana sí la sorprende un poco.
Sí.
Carlos, en sí mismo.
Claro.
Y otra noticia que tal vez no es de los grandes títulos, pero que es importante... tiene que ver con la decisión de reconstruir todos los legajos docentes de desaparecidos. Esto es a partir de una figura muy conocida, como es el escritor Haroldo Conti, uh-huh. que fue docente y que fue un desaparecido. Y bueno, algo más que tiene que ver con lo simbólico, con la reparación de la memoria, su legajo de docente decía cesante por abandono de tareas, cosa que, bueno, por supuesto no fue así, fue desaparecido. Uh-huh. Así que en estos legajos se reemplaza esto de abandono de tareas por desaparición forzada. Uh-huh. Comienza con esta figura conocida, pero en realidad todos los legajos de todos los docentes desaparecidos durante la dictadura van a ser modificados de la misma manera, todos bien. Por igual.
Bien, perfecto.
Y después, en la provincia de Buenos Aires también hay algunas situaciones que tienen que ver con los hospitales públicos. Ajá. Donde desde hace ya muchos años hay inconvenientes muy serios por falta de insumos, pero ahora se sumó la polémica por la falta de insumos que se supone son importados. Entonces, la SICOP, y que nuclea a los profesionales de la salud de los hospitales públicos y otros gremios, denunciaron la falta de insumos. Y uh-huh. A partir de ahí se generó una discusión entre el gobierno provincial y el nacional sobre qué pasa con esos insumos importados. Así que algunos culpan, el gobierno nacional, o por lo menos el jefe, incluso el propio jefe de gabinete, sí. ¿no? Capitanich, dijo que de ninguna manera faltan insumos por ese hecho, que uh-huh. no hay problemas
con la importación.
Ingresan claro. los insumos que están vinculados a la salud y que son importados, y que en todo caso la responsabilidad sería de Daniel Scioli.
De la gestión de esos insumos.
De la gestión provincial. Y la gestión provincial dice que no.
Y ahí están.
Ahí están los dos sectores en pugna.
Pero los insumos no aparecieron todavía.
Los insumos no están.
De ahí está la gente esperando los insumos.
Y además desde la SICOP hablan de falta de insumos, que algunos son bastante simples. Como
claro, gasas.
Para la importación.
Otros.
Claro, no. Si faltan gasas, si faltan jeringa, digamos. Y además,
sin necesidad es básica.
Viene diciendo hace mucho tiempo.
Sí, sí.
No es la primera vez, digamos. Viene siempre hablando de las dificultades que tienen para trabajar ahí los médicos y los enfermeros, que eso obviamente se traslada al paciente.
Claro, claro, por supuesto.
Falta eso para trabajar al tipo que tiene gente. Sí, lo cual, y haciendo una lectura que va por otro lado, que no es, que quizá lo más importante es esto, ¿no? Es que la gente
sí,
pueda ser atendida en los hospitales como corresponde.
Sí, en los hospitales.
Aparecen unos nuevos chispazos por este tema ahora, porque el jefe de gabinete le responde claramente uh-huh. a la administración de Daniel Scioli. Uh-huh. Por ahí no directamente, porque seguramente le ha respondido a la cartera de salud.
Uh-huh. Sí.
Pero básicamente es el gobierno de Scioli.
Sí, el ministro de Salud de la provincia dijo que en realidad no es un problema de importación. Uh-huh. Se puso esa discusión en el medio cuando en realidad la de fondo es la falta de insumos,
claro.
¿no? Pero el ministro de Salud de la provincia dijo que no es un problema de importación, sino una cuestión de formación de precios, en los descartables, bueno.
Uh-huh. Claro, porque ahí, claro, entraban este tipo de cuestiones que no tienen que ver con la importación, entonces se mete otro tema. También hay que ver, y esto es lo mismo que hablábamos hace un rato, que bueno, en Uruguay también ocurre, sobre todo nos han contado ustedes algunas cuestiones sobre cómo tratan los medios a los distintos candidatos. Bueno, en este caso también tiene que ver a veces con las lecturas que hacen los medios cuando levantan una información.
Claro, sí.
Seguramente para tapar un poco la cuestión, conviene decir desde el gobierno provincial que el tema de la importación tiene que ver con la falta de insumos y no una cuestión puramente de dónde van los fondos, ¿no?
Uh-huh.
Pero también desde muchos medios cuando levantan esa información les conviene decir que tiene que ver con la importación y no con la...
Con las trabas que pone el gobierno nacional.
Claro, prefieren que el tema medio se desvíe para ese lado y de paso protegen un poco, como hacen algunos medios, al gobernador de la provincia, ¿no?
Bien, perfecto. ¿Y en materia de fútbol?
Y en materia de fútbol, bueno,
cambiando totalmente
ha terminado de una... prácticamente fueron tres capítulos del Clásico de la Plata.
Tres capítulos. Tres partidos en poquitos días, realmente.
Muy poco tiempo. de los cuales el primero fue 0-0, donde jugó Gimnasia local.
A las 2 de la tarde, ¿no fue?
A Sudamericana, que fue a las 2 de la tarde.
Divino horario.
Después del banderazo, aquel famoso.
Es verdad.
Del cual hablamos.
Sí, banderazo, que después, bueno, un banderazo que tuvo además episodios bastante complicados. Después, esa serie la define Estudiantes ganando.
Gol de un compatriota nuestro.
¿Cómo?
En gol de un compatriota nuestro.
Con un gol, claro. Sí, con un gol de un compatriota.
Y después.
Un partido que termina 0-0.
Aburridísimo.
Aburridísimo partido. Un Estudiantes cansado. Y un Gimnasia que no pudo terminar.
No hacía nada.
Bien. Sí, yo vi el segundo tiempo del partido de la Sudamericana, de este último.
Claro.
Sí. ¿Qué pareció?
Bien, estuvo interesante el partido. Bueno, puede que sí.
Y después, bueno, River anda muy bien y parece que es el mejor equipo del mundo.
Algo que no gusta mucho por ahí, ¿no?
Andar bien. Boca empezó a andar mejor. Ojo, porque se viene un superclásico dentro de poco.
¿Cuándo es el superclásico?
En 2 semanas.
Opa. Así que bien, dos cuadros que vienen en ascenso, es interesante.
Sí, pero bueno. Y bueno, que le ganó Independiente River, ¿no? Bastante bien.
Bien, bien. Bueno, acá hoy juega Peñarol por la Sudamericana.
Ajá.
A las 9 de la noche con Deportivo Cali en Colombia. Bueno, a la ida empatamos 2-2. Así que... Es complicado el pasaje, pero si el que gane de los dos, que bueno, por supuesto imaginarán que acá queremos que gane Peñarol, juega con Estudiantes de La Plata. ¡Upa! Así que bueno, ahí...
Sí, nosotros tenemos ahí la gente, nuestro analista deportivo, en ese duplex seguramente lo vamos a meter acá adentro.
Bueno, veremos, ojalá que podamos tener esa instancia. Ojalá que podamos tener ese duplex. Se quiere decir que hoy Peñarol pasa. Porque bueno, si no tenemos esa instancia, jugarán con los colombianos. Pero bueno, los dos representantes de la Sudamericana, Peñarol, que juega hoy, y mañana juega River Plate contra Emelec, que tuvo un buen resultado porque allá en el partido de ida perdió 2-1 y metió un gol de visitante, lo cual
le suma
porque a diferencia de goles, el gol de visitante puede influir en el resultado. Mismo también los jugadores de Independiente, los jugadores de River en declaraciones hablaron que bueno, como un resultado que no estaban descontentos. Así que bueno, esos dos representantes que tenemos en la Sudamericana, Peñarol y River, veremos la semana que viene si seguimos teniendo dos, si hay uno o no hay ninguno.
Todo puede pasar.
Allí, y bueno, el fútbol uruguayo va a Racing primero.
Racing.
Ajá. Racing.
Como decía.
Nacional segundo, Rentistas tercero y Peñarol cuarto en 6 fechas.
Pero,
así que
muy entretenido con la Sudamericana, Peñarol. Muy entretenido.
Sí, empató 3 partidos seguidos, así que bueno, espero que no siga empatando, porque el hecho de ir invictos tampoco suma mucho.
Hay que ganar en algún momento.
Hay que ganar, hay que sumar de a 3.
Claro, hay que sumar de a 3, sí.
Pero bueno, es bastante entreverado porque los 4 cuadros están ahí con pocos puntos de diferencia.
Está muy bien. Bueno, les agradecemos mucho esta charla. Siempre lo hacemos.
Bueno, nosotros también, un gusto volvernos a reencontrar.
La salud es tipo Víctor Hugo Morales, para que,
sí.
para que no se olviden.
Estilo uruguayo.
Muchas gracias, es un placer hablar con ustedes.
Pero, el placer es nuestro.
Gracias, Víctor Hugo. Hasta la semana que viene.
Ahí hablábamos.
Hablábamos con los compañeros del programa No Se Sabe de Radio Universidad de La Plata en la frecuencia FM, el 107.5, con Mario, Lucas y Cintia, que cada miércoles conversamos con ellos para saber, bueno, compartir la actualidad de las dos orillas.